Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El título de esta enseñanza del culto de la mañana es Reconociendo mi identidad en Cristo. ¿Es importante que las personas reconozcan su propia identidad? ¿Es importante que las personas conozcan sus propias raíces, su propia identidad, su raza? Ahora, ¿cuán importante entonces es considerar la identidad que tenemos en Cristo? ¿Conoces tu identidad en Cristo? ¿Conoces tu identidad en Dios? Este pasaje nos va a ayudar mucho para fortalecer esto, hermanos. Pero siempre vamos examinando el contexto del pasaje, ¿no? Vamos a ir al capítulo 2, versículo 1 de la primera carta. Vamos a empezar en el versículo 1. Nos menciona lo siguiente, y este es un primer punto en esta enseñanza. Desechando y deseando. ¿Qué cosa vamos a desechar y qué cosa vamos a desear? Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Versículo 2, desead como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Ahí está lo que hay que desear, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Bien, desechando, hermanos, y esto es poner lejos, despojarse. La idea es como quitarse una ropa. Quitarse un vestido, desechando. Y esto nos conecta precisamente con la exhortación, vea el capítulo anterior, el capítulo 1 de la misma primera carta, el versículo 22, hay ahí una amonestación. El versículo 22, Pedro está diciendo a los hermanos que leían esta carta, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Me encanta esta frase, hermanos. Amor fraternal no fingido, el amor verdadero. Amor fraternal no fingido, amaos desde las entrañas. Desde las entrañas, hermanos, de corazón puro. Y ahí el versículo 23 dice, renacidos, usted sabe, hemos vuelto a nacer en el Señor, no de una simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible. Ustedes saben, hermanos, que el nuevo nacimiento nos está enfocando ¿a dónde? A la eternidad, más allá de la muerte. Entonces, por eso Pedro está diciendo, mira, es una simiente allá, incorruptible. Pero no olvide que aquí hay algo característico de estos hermanos, que se aman entrañablemente. ¿Usted ha visto a los siameses alguna vez? A veces no se puede separarlos, porque comparten los mismos órganos. Es difícil ahí. Hay veces que se los puede separar a los siameses, pero hay veces que no se los puede separar. Bueno, hágase la idea, todos estamos unidos así, entrañablemente. En un sentido, en el cuerpo de Cristo compartimos las mismas cosas. Entonces, considerando esto, es lo que Pedro nos dice en el versículo 1. Ay, si es así, entonces desecha, despójate de todas estas cosas que no concuerdan con el amor fraternal que nos debe unir. Despójate de toda maldad. Y esto es contrario a la bondad del verdadero amor. Despójate de todo engaño, no tengas nada que ver con falsedad. Busca siempre la sinceridad, busca la verdad. No tengas nada que ver con la hipocresía, despójate de la hipocresía, porque la hipocresía es un fingimiento, es una simulación, es una máscara, es una careta que se pone a alguien y te sonríe por fuera, pero por dentro te quiere ver hundido. Despójate de eso, no tienes nada que ver con eso. Ahí está el amor fraternal que nos une. Despójate de las envidias, esto es odio hacia alguien. La codicia, cuando tú ves a alguien, ahora tengo un buen trabajo y estoy ganando bien. Y tú le sonríes y todo, hoy te abrazo, oro por ti, pero por dentro lo quieres ver hundido. Codicia, envidia, falsedad, hipocresía. Eso ni siquiera se nombra entre nosotros, dice Pablo. Hipocresías, envidias, regresando a lo que dice el apóstol Pedro aquí. Todas las detracciones, despójate de toda detracción, hace referencia a las murmuraciones, a las difamaciones, a las calumnias. Es interesante, hermanos, que estas cosas no pueden estar en cuando existe ese amor fraternal. No puede ser, hermanos, que el mundo a veces con sus organizaciones y sus cosas pueda ser más unido que los creyentes dentro de una iglesia local. A veces estas organizaciones que en ciertas ocasiones no son nada buenas para la sociedad, tienen códigos de ética que los ligan hasta con la muerte. La deslealtad se paga caro. Yo no estoy queriendo considerar ese ejemplo, solamente quiero que usted haga una comparación, pues si a veces en el mundo, en sus malos pensamientos, tienen un concepto tan alto de la lealtad, ¿cuánto más entonces en el Señor? ¿Cuánto más la lealtad que debe haber entre nosotros como hermanos en la fe? Que el Señor quite cualquier actitud hipócrita, falta de sinceridad, que se pueda ver realmente a veces con quién uno está tratando en el Señor. Es importante esto, hermanos, si estamos hablando de que nos une un amor por nuestras mismas entrañas. Lo que respiramos, lo respiramos todos en Cristo. La sangre que corre por nuestras arterias y venas es la misma sangre del Salvador. Por eso es que la cena siempre se convertirá en una confrontación con tu propia alma, de no tomar un juicio, de no decir que eres un solo cuerpo, pero estás dividido. Ten cuidado de eso, ten cuidado. Cuidado, hermanos. La iglesia no puede estar en los pensamientos de todos, definitivamente. Pero ten cuidado que no estés dividido cuando estés tomando la cena del Señor. Que no estés dividido en tus pensamientos. Pero el apóstol Pedro hace una buena ilustración. Hermanos, aquí hay bastantes niños chiquitos, ¿no? Algunos todavía son de biberón. Dice ahí, desead como niños recién nacidos. En un sentido, desecha toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia, detracciones. Despójate de eso, quítate esas cosas. Y mira el contraste. Desea. Y una ilustración preciosa, hermanos, como un recién nacido, la leche espiritual no adulterada. Esto indica un fuerte deseo, hermanos. El ejemplo del bebé es exacto, por favor. El niño, ¿cómo se desespera de chiquitito, ¿no? Esa desesperación, ese deseo, bien ilustrado en la figura del bebé. ¿Es así usted? ¿Es así como desea también la palabra del Señor? Ese deseo de alimentarse con así como el niño lo hace de la leche que sale del seno de su madre. Esa leche es que sabemos que espiritualmente es la palabra de Dios. No adulterada, no contaminada. Imagínese qué precioso, ¿no? Es la única leche que el niño puede tomar y saber que es saludable. Es así como manifiestas tu deseo de esa hambre por la palabra de Dios, por la ley de Dios. Recordemos el Salmo 19, versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Y el versículo 10 dice, deseables son sus mandamientos, más que el oro, más que mucho oro, el mejor oro que pueda haber. Y más dulces sus mandamientos que la miel. Así mismo, hermanos. Así es la palabra de Dios. Pero la cuestión es cuánto tú deseas la palabra. Ahora, tomando en cuenta esta ilustración, es interesante que esa leche espiritual, así como en el bebé da crecimiento, tiene que darte crecimiento a ti. En lo espiritual, esa leche espiritual tiene que darte crecimiento. Y si no creces, algo está mal. Si no creces, algo está pasando. No creces, no tienes hambre, no te fortaleces. Bueno, ve a su propia alma de esa manera. ¿Está creciendo en Dios? ¿Está respondiendo en obediencia a la palabra del Señor? ¿Está mostrando realmente una profesión de su fe que sea evidente? Una de las cosas que se está viendo grandemente en las iglesias es precisamente el nominalismo cristiano. Es decir, montones de iglesias con montones de cristianos, pero solamente de nombre. Solamente de nombre. No hay profesiones de fe. Es como el niño que no crece. Pero cuando crecemos es diferente. Cuando crecemos es diferente. Pero ¿y si no crece? ¿Y si no hay una respuesta de crecimiento en tu vida? ¿Qué vas a hacer? ¿No es una alarma para tu propia alma? Que no crezcas, que te acomodes a las cosas del mundo, que te da igual si un día estás en la iglesia, si otro día no estás. ¿Es así como quieres vivir tu vida de cristiano? Ten cuidado, que aquí no hablamos de nominalismo, no hablamos de nombres, hablamos de profesión de fe. Es decir, que lo que hay en tu corazón, que nadie te lo va a discutir, tu devoción al Señor, tu oración personal, tus tiempos de disciplina con el Señor, tu lectura de las Escrituras, lo que es personal tuyo, no te lo va a discutir nadie si no se ve evidenciado en una profesión de fe pública. Yo te pregunto entonces, ¿dónde está tu profesión de fe? ¿Dónde está tu crecimiento? Pablo dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. El versículo 3, si es que habéis gustado, dice. Mira lo que dice el versículo 3. Primera de Pedro 2:3. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Desea la palabra para que por ella crezcas. ¿Para qué? Para salvación. En la medida que crecemos en la fe, se afirma nuestra salvación. Escucha esto, en la medida que crecemos en nuestra fe, más seguridad tenemos en la salvación de Cristo. No andamos tambaleantes por ahí pensando que ya estamos rumbo al infierno. No, tenemos mayor seguridad. Recuerda las palabras del apóstol Pablo, ¿no? No hay nada que me separe del amor de Dios en Cristo Jesús. Ni lo alto, ni lo bajo, ni principados, ni potestades, ni la vida, ni la muerte. Ninguna cosa creada me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ninguna. Pero es importante, si es que tú has gustado de la bondad del Señor, si tú no has gustado de la bondad inmensa y la misericordia del Señor, ¿cómo puedes entonces, cómo podemos hablar de esto para tu vida? ¿Cómo podemos hablar de esto? El creyente, si está consciente de su fe en Cristo, entonces él disfruta de la benignidad del Señor. Se goza de la bondad infinita del Señor. Se goza de su misericordia. Ya no estamos rumbo a la condenación. El Señor nos ha salvado. ¿Está eso presente en tu mente? Ahora, Pedro nos da dos figuras. Sí, antiguo testamentarias, pero muy claras para entender mejor esto. Versículo 4 dice, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Versículo 5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Dos figuras que nos ayudan a nosotros. Número uno, la de un templo, una casa espiritual. Versículo 4, ¿cómo te acercas a él? Bien, tú te acercas entendiendo que nuestro Señor es esa piedra viva que fue desechada por los hombres, pero que fue escogida por Dios. Y si Él es esa piedra viva, entonces nosotros somos edificados como un templo santo para el Señor, como una casa espiritual. Es una buena ilustración que habla que pertenecemos a ese cuerpo de Cristo, en el sentido de ver un templo. Un templo santo que crece para el Señor. Si nuestro Dios es una piedra viva, escogida y preciosa, ¿qué somos nosotros? Somos piedras muertas? ¿Somos piedras que están fuera de la construcción? ¿Somos piedras que no sirven para nada? No, también somos piedras vivas, también escogidas y preciosas. ¿Ves la ilustración? Pero también el versículo 4 nos dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es decir, aquí está la figura del sacerdocio. Si hay un templo, una figura de un templo, ya no tenemos esa figura hoy. Entendemos eso, ¿no? Ya no tenemos esa figura de un templo, porque el templo ahora, ¿quiénes somos? Somos nosotros. Pero la figura del templo supone también que haya un sacerdocio. ¿Quiénes ministraban el templo? Los sacerdotes levitas. Ellos ministraban la presencia del Señor. Ellos trabajaban en la presencia del Señor. Se encargaban de todas las cosas, los sacrificios. Ofrecían sacrificios. Bueno, esa misma figura antiguo testamentaria es ahora también aplicable a nosotros. Porque somos templo, pero también somos sacerdotes. Recuerda que cuando nuestro Señor expiró en la cruz y dijo, todo ha sido consumado, recuerda el velo del templo que separaba el lugar santo del Altísimo, se rasgó de arriba abajo. Y eso es una clara interpretación de que ahora tú no te acercas a Dios usando un sacerdocio de una persona intermediaria. Puedes acercarte directamente al trono de su gracia a través de la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Puedes ver entonces esa figura, un templo donde eres una piedra viva y un sacerdocio espiritual. Ya no hay levitas, ahora tú y yo somos sacerdotes de Dios. ¿Y cuál es nuestro oficio? Bueno, por lo menos podemos recordar Romanos 12:1. ¿Recuerdas las palabras del apóstol? Hermanos, os ruego por las bondades grandes y las misericordias que Dios ha tenido con tu vida. Presenta tu cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque ese es tu culto racional. Solo por mencionar nomás esa figura sacerdotal, donde tú y yo nos acercamos, ¿y cuál es la ofrenda que presentamos? A ver, nosotros mismos. ¿Entiendes eso? Nosotros mismos. Pablo está diciendo, os ruego, hermanos. Parece que, como muchos de nosotros, tal vez a veces no entendemos. Y pensamos que venir a la casa de Dios es cualquier cosa. Pensamos que venir a la casa de Dios es hacer negocios. Pensamos que venir a la casa de Dios es sentarme, aislarme y no saber quién está a mi lado y ver lo que hay en mi celular. Oigan, qué falta de reverencia, qué falta de amor. Si solamente pudiéramos contemplar la maravilla de Dios allá en el Sinaí, ¿quién podía entrar en su casa y tomar una negligencia como esta sino recibir la muerte? Claro, eso no sucede hoy por la gracia de Cristo. Pero aún así, mis hermanos, tanta irreverencia que hay el día de hoy. Y cuando hablo de la casa de Dios, por favor, no estén pensando en estas cuatro paredes. Todos nosotros somos la casa del Señor. Aquí está la iglesia, el cuerpo de Cristo congregado. No veas la parte física, hermanos. Si vamos a ver la parte física, hay mucho que hacer aquí. Cuando nos reunimos como iglesia, somos la casa de Dios. ¿Cómo le dice Pablo a Timoteo? ¿Qué es la casa de Dios? Es columna y fundamento de la verdad, columna, sostén de la verdad, la casa de Dios, su iglesia, y fundamento de la verdad, de la palabra del Señor. Pero ¿cómo es menospreciado esto hoy? La gente no entiende lo que esta figura antiguo testamentaria, por favor, lo que pasaba en el Antiguo Testamento era una figura de lo que hoy somos en Cristo. Somos templo del Señor y por eso tenemos que guardar nuestro corazón y nuestra mente. Pero asimismo también somos sacerdotes ministrando la presencia del Señor, llevando nuestros propios cuerpos como un sacrificio agradable a Dios. ¿Entiendes eso? ¿Por qué te acercas entonces al Señor con un corazón resentido? ¿Por qué te acercas al Señor con un corazón que guarda mentira, hipocresía, falsedad? ¿No es eso menospreciar la presencia del Señor? ¿Tú crees que el Señor no conoce el estado de nuestro corazón? Yo sé que no somos perfectos, hermanos, pero en la mañana dobla rodillas delante del Señor y pídele perdón. Padre, perdóname, voy a ir a tu casa, voy a ofrecer sacrificios espirituales como un sacerdote. Guárdame de la hipocresía de mi propia alma, Señor. No quiero recibir una condenación mayor. Soy imperfecto, Señor, pero quiero acercarme a ti con manos limpias. Miren, eso no lo podíamos hacer sin Cristo, ¿sí o no? Ahora lo podemos hacer en Cristo. Esa es una gracia inmensa que hemos recibido los creyentes. Y esa es nuestra identidad como cristianos. Y luego el apóstol Pedro trae el argumento de la piedra angular, hermanos. De una manera bíblica, así como Pablo cita muchas veces el Antiguo Testamento, ahora Pedro, ya que habló de la piedra angular, ya que habló del sacerdocio, ahora trae la Escritura, versículo 6 en adelante, dice, por lo cual también contiene la Escritura. Mire, he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Una cita de Isaías 28, 16. Miren cómo se conecta toda la Escritura, hermanos, todo es una unidad. He aquí pongo en Sion una piedra escogida y preciosa, piedra angular. Eso de piedra angular es piedra principal de la edificación. Piedra angular es la piedra principal, y el que creyere en él no será avergonzado. Versículo 7. Pues vosotros los que creéis, para los que creéis él es precioso, pero los que no creen, y cito otra vez el Antiguo Testamento, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Mira, en la Biblia de las Américas dice, la piedra que desecharon los constructores se ha convertido en la piedra principal. Y cita el Salmo 118, 22. ¿Es bueno citar las Escrituras? Es el fundamento, hermanos. Pedro tiene que dar ese argumento claro. Y de esa manera, en calidad de apóstol, está uniendo, mire eso, está uniendo estos dos pueblos. Eso es parte de nuestra identidad. Está uniendo dos pueblos. ¿Cuáles pueblos? Todos los judíos que recibieron y estuvieron bajo la ley, y todos los gentiles, ahora en la gracia de Cristo. Entonces, Pedro les dice, versículo 7, la piedra que desecharon los constructores se ha convertido en la piedra principal. Y el versículo 8 cita otra vez al profeta Isaías, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues tropiezan. ¿Cómo tropiezan? Siendo desobedientes a la palabra, y también para lo cual estaban destinados. Te lo digo de una manera sencilla. Si estamos hablando de Cristo, la piedra angular, y estamos hablando de que tú eres una piedra viva en la construcción, en ese templo espiritual, y estamos hablando de que ofreces un sacerdocio, tu mismo cuerpo, si estas cosas para ti no son una verdad que en la cual puedas afirmarte, entonces estás tropezando con esta piedra de tropiezo. La piedra angular se convierte ahora en una roca de escándalo. ¿Por qué de escándalo? Porque el Señor hablaba de estas cosas, y eso está en Mateo 21:42. Él hacía estas referencias mismos a todas las multitudes y se escandalizaban de él. Pero si este es el carpintero, conocemos a su papá, a su mamá, ¿y quién es este que está hablando estas cosas? Y lo menospreciaban, hacían escándalo, tropezaban, y los fariseos tropezaron y hermanos, como decimos nosotros, se estrellaron contra la piedra angular y fueron desmenuzados. Porque hoy no existe esa secta. Hoy hablamos de cristianos y creyentes. Y todo aquel que tropieza contra este fundamento de Cristo queda desmenuzado. Pues no vayas entonces así. Si hoy estás escuchando la palabra, si estás recibiendo la palabra de Dios, no vayas a chocar directamente con la piedra angular, rechazando todo lo que estás escuchando. Que haya temor en ti. Y ese temor que se pueda ver en un cambio de tu corazón, En un deseo por buscar la palabra del Señor, en un deseo por servir en tu iglesia local, en un deseo por ser fiel a la oración. Entonces, está claro el fundamento de la piedra angular. Y ahí, con ese fundamento, vamos al versículo 9, hermano, ya al final prácticamente. Mas vosotros entonces, esa es tu identidad. ¿Qué eres? ¿Qué somos? Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Aquí hay cosas que nos distinguen como un pueblo, como el pueblo de Dios. Y cuando hablo del pueblo de Dios, tú vas a ver, hermanos, cómo se une toda el pueblo de Dios de todos los tiempos, tanto los judíos del Antiguo Testamento con los gentiles que han recibido la gracia, un solo pueblo de Dios, un solo pueblo. Y todas las figuras que usa aquí son figuras del Antiguo Testamento que usa Pedro. Mira eso, linaje escogido. Primero dice, vosotros sois. Y ahí está hablando, ¿de quién? De un solo pueblo. ¿Cómo se llama ese pueblo? La iglesia. Un solo pueblo. Versículo 9. Primero dice, linaje escogido. Mas vosotros sois linaje escogido. Y eso es una cita de Deuteronomio 6. Tú eres un pueblo santo para Jehová, tu Dios. Dios te ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están en la tierra. Linaje escogido, linaje, descendencia escogida. ¿Escogida por quién? Por Dios mismo. Claramente habla de la elección de Dios, del hecho de haberte escogido, de lo que Pedro mismo también habla cuando dice en la primera carta, capítulo 1, versículo 2, elegido según la presencia de Dios el Padre. Pueblo escogido por Dios. ¿Qué más? Linaje escogido, ¿no? Real sacerdocio, sacerdocio santo. La misma figura de Éxodo 19:6. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Sacerdotes y ¿qué más? Gente santa, nación santa, dice el versículo 9. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Qué es eso? Un pueblo separado para él. Lamentablemente la nación de Israel no entendió esto. Pero el pueblo escogido de Dios de todos los tiempos sí lo entendió. El pueblo verdadero de Dios conoce esta filiación, esta identidad. Reconozco que tengo un linaje escogido por Dios. Esto no es cuestión de nombres o apellidos. Dios lo hizo por su bondad, en su misericordia. Pero asimismo me ha dado un sacerdocio real. Mi sumo sacerdote es el Señor Jesucristo. Y yo soy un sacerdote también. Y asimismo una nación santa, separada para Dios. Y todo el contexto nos ha mostrado claramente, si estamos separados para Dios, ¿qué hacemos entonces coqueteando con el pecado? ¿Qué hacemos coqueteando con nuestras emociones? No sé si entiende eso de coquetear, ¿no? Como que le hacemos sí, como que le hacemos no. Como que le hacemos sí, como que le hacemos no al pecado. Si está clara tu identidad, tú no vas a coquetear con el pecado. ¿Qué dice la oración del Padre Nuestro al final? Guárdanos, Señor, de la tentación. Guárdanos de la tentación. Mientras estemos en esta tierra, somos susceptibles a ser tentados. Guárdame, Señor, de la tentación. Pero eso es diferente a que estés coqueteando con el pecado. Hoy sí, mañana no. Hoy, mañana es el día de la iglesia. No. Pero ya en la noche, ya, a lo mejor comienzas a ver un montón de barbaridades que hay en las redes sociales. ¿Estás coqueteando? ¿Por qué no dices, oh Señor, quiero guardar tu día hasta el final? Así no podemos nosotros vivir nuestra vida como una nación separada para Dios. ¿Dónde está la identidad entonces como cristianos? ¿Dónde está la identidad? Te pregunto. Siempre será una opción, por favor. Si el Señor te ha traído a esta iglesia, aquí vas a encontrar esta predicación, mis hermanos. Vas a encontrar esta predicación. Pero recuerda, hay cantidad de endulzadores para muchos oídos. ¿Quieres escuchar de prosperidad? Tienes muchas opciones que coger. ¿Quieres escuchar de positivismo? ¿Qué el pastor nos habla de la otra vez nos está hablando de que el pecado, que el arrepentimiento, como que... ¿Qué quieres escuchar? ¿Positivismo? ¿Bonitos mensajes? ¿Que levanten tu ánimo, tu espíritu? ¿Que afiancen tu autoestima? ¿Eso quieres escuchar? Hay opciones. Pero si es Dios que te ha traído a este lugar, es aquí lo que vas a escuchar. Es que te encuentres con tu identidad cristiana, con tu verdadera identidad en Cristo. Donde, hermanos, no le hacemos ojitos al pecado. No coqueteamos con el pecado. Sí, somos todavía débiles en nuestra carne, pero eso es diferente a ceder a las tentaciones de la carne y luego vernos envueltos en muchos problemas por nuestro pecado. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿no debe eso reconfortar tu corazón? ¿Cuánto valió que el Dios Todopoderoso te adquiera como su tesoro especial? Si no es la sangre de su propio hijo, ¿es poco acaso? Piensa en esto, la gente a veces quiere comprar las mejores cosas y mientras mejor compra y más invierta, más dinero y más cuantía vale. ¿Podemos comparar las cosas de este mundo vanas con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, con la cual Dios nos adquirió para Él como su tesoro especial sobre toda esta tierra? Pero algo más falta. Mira la parte final del versículo 9. Hermanos, esto nos va a confrontar siempre, porque reconozco mi identidad. Entonces, ¿dónde está esta última parte? Para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Dónde está tu proclamación? Si realmente tu identidad en Cristo está marcada, ¿dónde está tu testimonio? ¿Dónde está tu proclamación del Evangelio para otros? ¿Dónde está? Te pregunto. Porque si tú me dices que entiendes perfectamente todo esto, oh pastor, sí, entendemos, somos luz en esta tierra, tiniebla, somos sal en esta tierra, perfecto. Y cantamos, somos el pueblo de Dios, somos el pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel, perfecto. Pero si no hay precisamente la proclamación del Evangelio, todo lo que podrás decir es jactancia. Es jactancia nomás. Tú dices que has entendido tu identidad, pero no haces tu responsabilidad. Y si no haces tu responsabilidad, déjame decirte que no has entendido nada. Alguien podrá decir, pero yo sí hablo de Cristo. Yo sí hablo de Cristo. Yo te voy a decir... La iglesia local puede dar fe de tu vida y tu proclamación. Óigame, hay muchos por ahí. Muchos en redes sociales, en internet. Hay muchos, muchos proclamadores por todos lados hay. Muchos. Yo te preguntaría entonces, ¿la iglesia local donde te reúnes puede dar fe de tu identidad cristiana? ¿Puede dar fe de tu profesión? ¿Puede dar fe de tu proclamación? Déjame recordarte que la principal piedra, la piedra angular, fue puesta como cimiento de su iglesia. Así que no tropieces con esa roca. No tropieces con esta roca.